Nosotros nos encontramos en una fecha en el calendario bastante importante, ya que estamos entre la salida de Egipto y la recepción de la Torah. La semana pasada leímos el cruce del Mar Rojo, la Shirat Hayam, Shabbat Shirah, y el próximo Shabbat vamos a leer la manifestación máxima, la revelación máxima del Creador en la historia, que hombres, mujeres y niños vieron y escucharon cuando Hashem dijo: yo soy Dios, no tendrás otros dioses, los 10 mandamientos, hacer de Tadibrot. Eso se va a leer la próxima semana, y el próximo Shabbat tiene un apodo que se llama Shabbat Kalá, Shabbat de la novia, porque es en donde se cuenta cómo el pueblo de Israel contrae matrimonio con Hashem. La salida de Egipto fue el principio del noviazgo, el compromiso, por decir así, y el Matán Torah fue el casamiento. Yom Hatunato es Matán Torah, el día de la boda es Matán Torah. Por eso se llama Shabbat Kalá el próximo Shabbat. El Shabbat pasado se llamó Shabbat Shirah, Shabbat de la canción, y el próximo se llama Shabbat Kalá. Estamos ahora en el medio de estas dos perashiot importantes, y entre la salida de Egipto, entre el cruce del Mar Rojo y la entrega de la Torah, en total hubo 49 días, mejor dicho 42 días, porque el séptimo día de Pesaj cruzaron el mar, y 49 días después de la salida de Egipto se entregó la Torah. Entonces son 42 días después del cruce del Mar Rojo, ¿sí? Exactamente 6 semanas después de Shevi'ish, el Pesaj, fue la entrega de la Torah. Sin embargo, que es un lapso pequeño entre el compromiso y la boda, pasaron muchas cosas en el medio. Muchas cosas. Desde el cruce del Mar Rojo hasta que se entregó la Torah, pasaron varias cosas. Las voy a decir en breve para concentrarme en una de ellas. Una cosa pasó, lo primero que sucedió, que salieron del Yam Suf y faltaba agua, no había agua. Llegaron a un lugar y las aguas estaban amargas. Dijeron: Moshe, ¿qué vamos a tomar? Moshe le enseñó una madera, le echó la madera al antro del agua, el agua se endulzó, y ahí le dijo, esa fue la primera. La segunda fue el man, se les acabó la comida que habían sacado de Egipto a los 30 días de la salida de Egipto. En Pesaj Sheni se les acabó la comida. Dijeron: ¿qué vamos a comer? ¿Para qué nos sacaron de aquí? De Mitraim, ahí teníamos pescado, ahí teníamos comida. Se quejaron, y fue lo del man, que eso leímos la semana pasada, el man que caía todos los días y caía la ración exacta y no se podía guardar para mañana, y fue la perashá del man. ¿Se acuerdan que hicimos el 11, que fue el Shabbat, que fue el martes pasado, y la hoja de la Gemara 111? ¿Se acuerdan que todo el mes 11 es bueno, porque el mes 11 representa Atá Echad de Shimcha Echad, Hashem es uno y su nombre es uno. Cuando venga el Mashiach, yeh Hashem Echad Ushmo Echad, el uno y su nombre uno. Entonces estamos en el mes 11, vamos a ver a continuación cómo se relaciona esto también con el tema de la caída de la Parnasá, el man en la segulá, para estabilizar la situación financiera de la persona. Después de lo del man, viene en la Torah algo también muy trascendental, que es lo que vamos a enfocarnos en la charla de hoy: la guerra con Amalek. Y después de la guerra con Amalek viene la entrega de la Torah. Quiere decir, entre el Yam Suf, el cruce del Mar Rojo, y la entrega de la Torah, hubo tres sucesos. Uno, primero fue el del agua amarga, aguas amargas. Segundo, el del man. Y tercero, el de Amalek. Pero me salté algo. Antes de lo de Amalek, después de lo del man, la Torah cuenta que llegaron a un lugar que se llamaba Refidim, y nuevamente en Refidim faltó el agua, y el pueblo de Israel se quejó, tenían sed, dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos aquí con sed? Entonces Hashem le dijo a Moshe: ve y pégale a la piedra, Acá sí le dijo que le pegue, a diferencia de después de 40 años que era háblale a la piedra. Eso es otra conferencia, ya habíamos hablado una vez de eso, que era cambio de sistema educativo, pedagógico. Pero acá le dijo, pégale a la piedra. Y Moshe le pegó a la piedra y salieron aguas y tomó todo el pueblo. Inmediatamente después dice, vayabó Amalek, bailajem y miserdino Amalek, y guerrió contra Israel, bilfidim. Y esto tenemos que hablar de este tema hoy, porque estamos 30 días antes de la fiesta de Purim, un poquito más, menos, es decir, faltan dentro de los 30 días, y siempre 30 días antes de cada fiesta hay que tocar los temas relacionados con esa fiesta. La energía, la luz de cada fiesta empieza a brillar desde 30 días antes. Entonces yo desde este Shabbat ya empecé a hablar de Amalek. ¿Por qué? Porque dentro de 4 semanas, el propio Shabbat pasado, 4 Shabbat, se va a leer la Perashá, Zahor et asher asa lecha Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek. Es una obligación de hombres y mujeres de escuchar la Perashá de Amalek el día sábado 23 de febrero, la que tenía programado algún viaje, que lo cancele. Es que a veces pasa que me dicen, es que ya está pagado el crucero. Y no sabía, antes de apartar, checar el calendario de hacer el Yosef. Sábado 23 de febrero es Purim, sábado en la noche. Y el sábado en la mañana se lee la Perashá de Zahor et asher asa lecha Amalek, que es obligación. O ese fin de semana no puede estar uno lejos de un kniz, ya sea por el Shabbat en la mañana, que hay que escuchar la Perashá Zahor, y el Shabbat en la noche, sábado en la noche, se va a leer la Megilá de Purim, y el domingo en la mañana otra vez la Megilá de Purim y todo lo que implica Mishloach Manot, Matanot, Laevionim. También ya les voy adelantando la fecha, no me digan que no les avisé o que llegué tarde a la clase y no escuché, porque luego es que justo voy a estar en el avión, voy a estar volando, y aparte el vuelo estaba más barato. No, el Am Israel no se maneja por el precio barato. Ser judío no es barato. Todo lo que implica ser judío es caro. El kosher es más caro. Todo, así que no vayamos con... Por favor, chequen el calendario antes de programar sus viajes o sus salidas. ¿Okay? Seguramente va a haber miñán en Cuernavaca también, pero a cada quien que se ponga de acuerdo al pendiente del Shabbat 23 de febrero dentro de 3 semanas, 3 Shabbat. El que viene no, el otro tampoco, el otro. ¿O no? No, 3. Mishpatim, Terumah, Tetzaveh. No, espérate. El que viene es Yitro. Yitro, Mishpatim, Terumah, Tetzaveh. 4. Con el que viene, 4. Yitro, Mishpatim, Terumah y Tetzaveh. El Tetzaveh es el Shabbat Zahor. ¿Está bien? De Shabbat de Purim, exactamente. Y ahí hay una mitzvah especial. Y quiero que sepan todos, hombres y mujeres y niños, que es la única vez en el año que el Sefer sale obligatorio de la Torah. Todos los Sefer que salen en el año son de los Jajamim. También hay que respetarlo, pero es de los Jajamim. Lo estipuló Esdras Sofer. Esdras, el construyó el segundo templo, él estipuló cómo se lee la Torah. Pero ni el Sefer de Kal Nidre, ni el de Neila, tiene la importancia de Zahor. Sí, porque es de los Jajamim. Y lo dije este Shabbat, y justo estaba aquí la persona que compra Kal Nidre cada año. Dice, entonces este año no le compro Kal Nidre, me dijo. Dije, ok, pero va a comprar Zahor y le va a costar más caro. Okay. Pero ahí luego lo convenzo de compre también Kal Nidre. Shabbat Zahor es Zahor et asher asa lecha, es obligación de la Torah de sacar un Sefer segundo, adicional al Sefer normal, y leer la Perashá del Zahor. Recuerda lo que hizo Amalek. Zahor está escrito... Tráigame a Hazán, por favor, el Jumash de Barín. Zahor está escrito en la Perashá Kitetze, allá en Devarim, en Deuteronomio. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando salieron del camino, ayer que te enfrió en el camino, dejen mi train, ¿sí? Pero esa historia sucedió en la Perashá que leímos la semana pasada, en la Perashá de Shalach. Nada más que en Devarim te dice, recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Entendiste? Entonces nosotros vamos a estudiar hoy la historia en sí que sucedió con Amalek. Vamos a ver qué pasó con Amalek. ¿Por qué es tan importante recordar a Amalek? ¿Por qué es tan importante sacar un Sefer Torah especial? ¿Por qué es antes de Purim exactamente? ¿Sí? Y con esto vamos a ir calentando los motores hacia Purim. Y vamos a ver por qué decidí darle tanta importancia este año a Amalek para hablar un mes antes. Un mes antes de esto. Uno puede decir, Ya, jajam, un Shabbat antes de Purim, en caliente. ¿Para qué nos tiene que poner 30 días antes a pensar? Entonces, el que se incomoda, el que dice por qué tenemos que hablar 30 días antes, yo le voy a contestar porque en la Perashá se leyó 30 días antes. Por algo salió que la Perashá de Amalek se leyó, es el final de la Perashá de la semana pasada, se leyó lo de Amalek, es lo que está entre el cruce del Mar Rojo y la recepción de la Torá. Pero aparte de eso, no es nada más porque así salió en el calendario, sino porque se necesitan 30 días de preparación para poder conectarse con la energía de lo que es Zahoret Asher Asal de Hamalek. Vamos a entender, vamos a estudiar un poquito en la Torah qué pasó con Amalek. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy en día, en el año 5773, 3.300 años después de esa guerra, recordar esa guerra? ¿No hubo otras guerras en la historia del pueblo de Israel? ¿No hubo la guerra de los seis días? ¿No hubo la guerra de la independencia? ¿No hubo la guerra de Josué cuando conquistó Jericó? ¿No hubo esto? ¿No hubo? ¿Faltaron luchas de la historia del pueblo de Israel? ¿Qué pasó con esta guerra que tenemos que recordar hasta hoy en día y sacar el Sefer Torah y cancelar los viajes en el crucero que tenía programado porque no te puedes perder la Perashá de Zahor? ¿Qué tan importante es? Ese es el primer tema que vamos a hablar. Y segundo tema que vamos a hablar es cuál es el mensaje que tenemos que tomar, ir preparándonos para captar del mensaje de Amalek. Primero, ¿por qué es tan importante? Y segundo, el mensaje. Primero vamos a ver por qué es tan importante. Le voy a leer la Torah, estoy leyendo en Éxodo 17, versículo 7. Cuando terminó Moshe Rabbeinu de pegarle a la piedra y le salió agua para todo el pueblo, dice, Vaikra Shema Makom Masa Umbriva, le pusieron un apodo a ese lugar. Ese lugar donde el pueblo de Israel se quejó por las aguas, le pusieron un apodo, el lugar del pleito, así se llama. Masa Umbriva, lugar de pleito. ¿Por qué? Al rib Bene Israel, por el pleito de Bene Israel, de los hijos de Israel, Vanasotam et Hashem, por probar a Dios, Lemor, diciendo, Ayesh Hashem bekirbenu imaim. ¿Está Hashem con nosotros o no está? Acuérdense de esta frase, porque va a ser la segunda parte de la charla. ¿Sabes por qué le pusieron el nombre a este lugar pleito? Porque el pueblo de Israel probó a Dios. Dios está con nosotros, ¿nos puede Dios dar agua en el desierto? ¿Tendrá capacidad? Oye, estás hablando de un Dios que te sacó de Egipto milagrosamente, que destruyó una potencia mundial, hundió a todos en el mar. Ya viste cómo el pan te está cayendo del cielo todos los días. ¿Y estás dudando que te pueda dar un vaso de agua? Ese es el problema del Yehudí. En realidad los comentaristas aquí, no quiero extender mucho, pero quiero el mensaje este sí lo quiero decir porque nos puede servir a todos. El Rambán Nachmanides un poco cuestiona qué grave es que se quejaron del sed. Si están 3 millones de personas parados en un aeropuerto porque los aviones no pueden despegar por mal tiempo y no hay agua para tomar, ¿qué quieres, que no se quejen? Así pregunta Rambán. ¿No es normal estar una persona con su familia, con sus hijos y no hay agua? No hay agua, nosotros no nos imaginamos qué quiere decir. Me lo dijo una vez una persona que se salvó de los campos de concentración. Él era de Checoslovaquia. Vino aquí a visitarme. Dice que cuando él se salvó tenía 16 años. Pasó los 5 años de la guerra. Le dijo a Borolam, no te pido nada. Nada más te pido un cuarto de 2x2 para dormir en el piso. No quiero ni colchón, ni cojín. Una habitación de 2x2 para poder dormir en el piso. Eso dame. Me dijo el jajam, ¿alguna vez, ahora jajam, ese jajam que estuvo en la Shoah, si alguna vez a ti se te antojó una coca y te abstuviste porque te faltó? Dice, estamos en una generación que no sabemos valorar lo que tenemos. Nos estamos quejando todo el tiempo. Entonces pregunta al Rambán Nachmanides, ¿qué tiene de malo? Se quejaron, no hay agua para tomar. Se quejaron porque no hay agua para tomar. Dice Rambán, hay dos formas de quejarse. ¿Ah? Una forma de quejarse es decir, Moshe, no hay agua, ¿qué vamos a tomar? ¿Está bien? Y otra es quejarse, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Así se quejaban. ¿Ah? ¿Cómo se traduce esto en el matrimonio? Hay una forma de decir al marido, oye, si no me traes dinero, ¿cómo quieres que compre las... me tienes que traer para el gasto? Y otra cosa es decirle, ¿para qué me casé contigo? No mezcles. Te casaste, estabas enamorada. Si te casaste, convencida. Nadie te obligó a casarte. Ahora hay un problema. Se necesita resolver el problema de que no hay dinero para comprar algo, ¿ok? A ver, ¿dónde conseguimos? ¿Cómo voy a hacer si no tengo carro? ¿Cómo voy a hacer para ir a mi trabajo? Ok, dile a tu marido eso. ¿Para qué me habré casado contigo? Es lo que está mal. No digas para qué me sacaste de Egipto. Di, ¿qué hago con el problema del agua? ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua? Así quejate, pero no vaya, no, ese es el problema que pasa siempre en los matrimonios y en muchos casos, no nada más en el matrimonio. ¿Para qué me habré asociado contigo? ¿Para qué habré...? No. Aquí hay un problema que resolver. Me asocié porque me tenía que asociar contigo. Pero no vayas para atrás, no seas arqueólogo, no excaves. Ya, te casaste, esa es tu pareja. ¿Cómo? Sí, no excavar para atrás. Ve para adelante. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para salir? Entonces, ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, así, mensajes rápidos, estoy diciendo, el Ora Haim HaKadosh, Benu Haim Ben Atar, pregunta una pregunta contra Dios. Dice, ¿para qué Dios los hace que tengan sed y luego les manda agua? ¿Que les mande agua? Si al final les va a mandar. ¿Me entendiste el problema, la pregunta? Dice, no entiendo, dice, ¿qué es esto? Dice, la gente está ahí en el desierto, les haces pasar sed, los alteras, los fastidias, los haces que se quejen, como así dice, y me añan y olida tema, lama y eviema, sheme la nisayon, agadolas de la mutba tzama. ¿Por qué Hashem los puso en esta prueba que estaban a punto de deshidratarse, de morirse de sed? ¿Sí? Y es una cosa que provoca renegar en Dios. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, acá dice el Ora Haim tiene su camino que era para educarlos a rezarle a Borelán, ¿okay? Que cuando le falte algo lo rezan a Borelán, pero yo creo que tengo una explicación diferente, quizás está escrita en algún comentarista una explicación diferente. Sabotay, el pueblo de Israel cuando salió de Mitzrayim, ¿ricos o pobres? Multiarchis millonarios. Porque así Hashem le prometió a Abraham, la Jarejenie Tseubir Hush Gadol, saldrán de ahí con una riqueza incalculable. Ustedes no tienen idea de qué tamaño de volumen de riqueza de oro y plata, cada uno y uno. Pero Archi, Archi, más que Kohab, más que Saba, más que todo, no, más que Flynn, más que todos. Archi, no sé. Cada yudí salió de Mitzrayim con 90 burros cargados de oro y plata. Y cada burro carga más o menos 100 kilos. A ver, multipliquen. 100 kilos por 90 son 9.000 kilos por $16,000 que cuesta. Ahora hagan la cuenta, ya no les sale. Eso fue cuando salieron de Egipto. Dice la Gemara, pero cuando llegaron a Yam Suf, el oro que recolectaron en Yam Suf dejó chiquito a los 90 burros que sacaron de Mitzrayim. Ya no había dónde ponerlo el oro. No había dónde cargar. Ya no había burros para cargar. Multiarchimillonarios. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Moshe Rabenu les dice, ya vámonos a recibir la Torah, ya pasó, se hundieron los enemigos, vámonos. Dice Moshe, espérate, hay más oro, hay más haram. Dice Moshe, ¿no te alcanza lo que tienes? Sí, me alcanza, pero muy haram, déjalo. ¿Qué haram, no haram? Más haram, no recibir la Torah. Ya, ¿para qué quieres tanto? Ya tienes el problema, vamos adelante. Estábamos hablando en la mesa de Shabbat, un invitado que teníamos, me estaba contando la riqueza de Carlos Slim, legendaria, que es, ya pasó a todos. ¿Para qué sigue trabajando? ¿Para qué sigue construyendo? ¿Tiene lo que hacer? Me pregunto, ¿tiene lo que hacer con el dinero? ¿Tiene lo que hacer? Si quiere usarlo, ¿puede usarlo? Es decir, hay que pensar. Si tú tienes algo claro que hacer con el dinero, sigue haciéndolo. Sigue trabajando. Yo... Si viene Carlos Slim y me dice, Ham Shaul, aquí está mi dinero, tengo lo que hacer con ese dinero. Totalmente. No negocios. producir. Sí, todo, tengo. Le digo, el primer plan, comprar un crucero. Para hacer seminarios. Gratis. Todo el que quiere una semana al Caribe, gratis. Traigo al doctor Betes, traigo a los mejores conferencistas del mundo, los llevo a Mejalel Shabbat, los traigo a Shomer Shabbat. ¿No? ¿Se le gustó o no le gustó el plan? Amén. Y ya que terminé de llevar a todos los mexicanos, a todos los yudín de México, que terminé de hacer los Shomer Shabbat, llevándolos a pasear por el Caribe, ¿sí? Me voy a Panamá. Y digo, todo el que quiere, crucero gratis. Luego voy a Costa Rica y Guatemala y voy hasta que llego a Brasil, Argentina, todo Sudamérica, Shomer Shabbat. Con cruceros gratis, con servicio de 7 estrellas. ¿Ya vieron que hay lo que hacer con el dinero? Ya que terminé de hacer Shomer Shabbat a todos los yudín de Latinoamérica, ahora vuelvo a México otra vez y compro unos terrenos y construyo una ciudad donde no circulan coches en Shabbat. Como tipo Bnebra, cerrado, con yeshiva, con colelín, con tevilá, con deportivos, albercas separadas, todo como debe de ser. Y si ya, y si me sobró todavía dinero, agarro el crucero y me voy a Nueva York. Pero traigo conferencistas en inglés, porque yo no sé hablar inglés. Los mejores conferencistas en inglés, y vamos, ahí hay 6 millones de yehudim en Nueva York. Después de ahí me voy a Inglaterra, París, Australia, Sudáfrica, todo con el mismo barco. Si hay más dinero, se compran 2, 3 cruceros y se hacen simultáneamente los seminarios para apurarse antes que llegue el Mashiach. Yo puedo, no hay peso que yo no pueda usar. Yo le dije una vez a un rico de aquí de México, yo soy más rico que tú, porque tú no puedes usar tu dinero, no puedes. Un pollo más grande ya no puedes comer porque no te cabe en el estómago, avión privado ya tienes, helicóptero privado tienes, mejor nivel de vida ya no pretendes. No pretendes, no porque no tienes, porque no la pretendes. Entonces, ya no tienes que hacer con la diferencia, ya no tienes lo que hacer. Entonces, no tienes motivación para existir, para trabajar. No tienes motivación. De que si tú te asocias conmigo, te haces millonario en un minuto. Porque hay lo que hacer con tu dinero. Tú no tienes lo que hacer. Si sí tengo lo que hacer, más dinero. ¿Y? ¿Y si no tienes para qué? No tienes lo que hacer con él. Me dijo uno, poder. Me dijo uno, es poder, es por poder. Dije, poder, yo no creo que el negocio que hizo hoy Carlos Slim lo hizo más poderoso que el de que ayer. Entonces tampoco poder le dio. Entonces nada, es falso, es mentira, es sheker. El pueblo de Israel salió de mitad de multimillonarios. Y Moshe Rabbeinu le dice, vámonos a recibir la Torah. Haram, ahí hay más dinero. ¿Ah? Viene Boreolam y le dice a Moshe Rabbeinu, ahora le voy a hacer terapia. Hace terapia. Ya no hay comida. Moshe, ¿qué vamos a comer? ¿No son millonarios? Coman. Ahí está. Ahora otra terapia. No hay agua. Bueno, pero ¿por qué no les das el agua de antes? Porque tienes que esperar que le des sed. Hay una frase mágica que quiero que se la grabe. Grábensela, yo la leí en una parte y desde que la leí me ha servido mucho. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y a Hamal, yo la había escrita, Hamal agregó, porque sufrimos por lo poco que nos falta, disfrutamos poco lo mucho que tenemos. A ver, otra vez, repito. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. Y el Rambam les agrega que porque la persona sufre y se aflige y se preocupa mucho por ese poco que le falta, no lo deja disfrutar de lo mucho que tiene. En otras palabras, y esto lo pueden escuchar ustedes en una conferencia de hace 20 años, son de las primeras, de las favoritas, dice Ram Malek, lo conocen en el de México, dice, la persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Ese señor que llegó de sobreviviente del campo de concentración, me dijo, yo valoro un vaso de agua porque una vez no lo tuve. Yo valoro una Coca-Cola porque una vez no lo tuve. Pero el que siempre lo tuvo se está quejando. Entonces la terapia del desierto, la otra frase,
lo que no tiene,
porque no valora lo que sí tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Entonces, ¿cuál es la terapia que Hashem le hace a la persona? A veces le quita lo que él da por sentado para que cuando lo reciba lo valore. Entonces, una de las estrategias de Hashem es decirle, ¿sabes valorar un vaso de agua? Pues no, yo les puedo hacer una pregunta, ¿cuántos vasos de agua han tomado hoy? ¿Quién sabe? ¿Quién los contó? Los que están a dieta nada más los contaron. Que el doctor le dijo a David, sí, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque nunca dejó. ¿Por qué nos cuesta tanto el Birkat Hamazon? ¿Por qué nos cuesta tanto el Asher Yatzar? Hablo de mí, no de ustedes. Yo la mejor vez de mi vida que dije Asher Yatzar fue cuando tuve cálculos en los riñones. Que era sufrimiento de parto. Era una pesadilla cada vez que uno tenía que intentar que salga una gota. No sabe, y cuando salía yo hacia fiesta. Dios. Y Asher Yatzar. Pero después, ¿alguien lleva la cuenta cuántas veces hoy entró y salió? ¿Cuántas veces todo funcionó bien? No valoramos lo que tenemos porque no dejó. Entonces, ¿qué hace Hashem? Te hace la terapia. Te hace pasar un poquito de hambre, un poquito de... ¿Por qué no valoramos la salud? Porque la tenemos. Te la quita un poquito y te la vuelve a regresar para que la valores. Entonces, esa fue la terapia que pasaron en el desierto con el agua. ¿Por qué Hashem nos hacía pasar sed? Que se quejen y luego darles agua. O sea, que darles agua. Si sabes que necesitan agua, darles agua antes que se quejen. Porque si se las doy antes que se quejen, no la van a valorar. Tienen que saber cuánto vale poder tomar un vaso de agua. Cuánto vale tener un pan para meter a la boca. Esa fue la tuya. Primero, pasas hambre y luego te doy lo que necesitas para que valores y disfrutes. Y ya no te quejes que dejaste oro en el Yam Suf. Lástima por el oro que dejé. Y qué bueno que hay agua para tomar y que hay pan para comer. Déjenle jolo, vegue el igual. ¿Está bien? Esas. Entonces, después de la historia esta del agua que se pelearon, dice el Pasuk, Moshe Rabenu le puso un nombre. Ese lugar se llamó el lugar del pleito. ¿Por qué le puso ese nombre al lugar? Que para perpetuar la travesura del pueblo de Israel. ¡Ay, Moai! Si un hijo tuyo hace una travesura en el aeropuerto de París, echarle de gol, en un viaje, dice ya, ahora a partir del aeropuerto se llama travesura, aeropuerto de las travesuras, ay, ya el niño se equivocó, ya lo regañaste, ya aprendió, jalas, ¿para qué le pones ese nombre al lugar? ¿Qué dijo Ramales en otra charla también? Estoy haciendo así cortita para llegar al fuerte, mensaje fuerte. Cada acción deja huella en el lugar. Una acción buena deja huella positiva. Una acción negativa deja huella negativa. Cuando vuelves a ese lugar, respiras esa huella negativa y te hace un efecto negativo en la persona. En estas paredes que se escuchan Torah, cada vez que entras, aunque no escuches nada de Torah, te deja huella positiva. Por eso es mitzvah de estar en el kinis, aunque uno no reste. Así dice, yeshiva, mitzvah, hashve, yoshebe, beteja. Me dice, ¿qué mitzvah? ¿Estar así sin hacer nada? Sí, porque estas paredes están impregnadas de rezos, de Neilá, de Kippur, de Simchat Torah, de canciones, de alabanzas a Boreolam, y se te mete, aunque no quieras. Y por eso es haram estar en lugares negativos, aunque no hagas nada. Aunque no hagas nada. Sentarte en un lugar de pecados, de cosas feas, de mugre, el lugar está impregnado. El lugar se impregna. Entonces Moshe Rabenu dijo, este lugar, ¿sabes cómo se va a llamar? El lugar del pleito. Porque ese pleito que hizo el pueblo de Israel dejó huella. Y cada vez que alguien venga ahí, sin querer, va a ser un pleito. Porque está contaminado ya, el lugar quedó contaminado de Majloket. Entonces, advertencia, pleito. Cuando llegas ahí, quédate callado la boca, porque si no te cuidas, este lugar está propicio a que haya un pleito. Por eso yo le digo siempre a las parejas, cuando quieren discutir...
De verdad, señoras, creo que es una falta de respeto. Ya sabemos cada semana que tenemos que poner los celulares en vibrar. No cuesta nada, no es apagarlo, es vibrar.
Rabotai, cuando vas a discutir con tu pareja, y está permitido discutir. Está discutido, permitido discutir, sí. Pero, y quizá a veces se pueda hasta pelear, aunque esta semana me dijo alguien que dijo discutir sí, pelear no. Vamos a suponer que vas a pelear con tu pareja porque no te la puedes aguantar. Ahora sí lo tienes que poner como camote, así como le dicen acá. Lo tienes nunca en la recámara. Nunca en la recámara matrimonial. Porque queda huella. Ya se impregnó en la pared. Cuando quieres pelear con tu pareja, llévatelo a la marquesa. Sí, que se pierda ahí, que se quede ahí. O llévatelo a otro lugar, a un restaurante, pero no al coche, no al gaucho, porque entonces ahí van puros paisanos. Llévatelo a la mansión. Sí, y un café, pide un café kasher, que sea que es kasher en la mansión, y ahí ármate el escándalo con él y deja toda la huella negativa en la mansión. No en el gaucho ni en el sushi. Porque deja huella. Acá aprendemos esta perashá. Le llamó al lugar Masaum Rivá, pleito. Ya quedó impregnado el lugar de cosas negativas y también se impregna de cosas positivas. Por eso es tan importante en un knis cuidar el silencio. En un knis no hacer la shonará. Normal no hay que hablar la shonará, pero si lo haces en el knis, el lugar más puro que hay sobre el planeta son las cuatro paredes de la sinagoga. Como leí una vez en un anuncio que decía en la entrada, si al templo vas a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? ¿Qué quiere decir? Yo pensé que era como un dicho. Este lugar es para rezar, pero no es un dicho. Es, si al templo vas a ir a platicar, ya no te queda a dónde ir a rezar. Porque ya lo contaminaste. El lugar más limpio y más puro que podías concentrarte, lo contaminaste, lo ensuciaste. Entonces, es lo que tenemos que tener la idea. Entonces, ya dijimos hoy tres mensajes. Primer mensaje, a ver, acuérdeme, los tres flashazos dijimos. Cuando vas a hacer un pleito, di qué vamos a tomar. No digas por qué me casé contigo, para qué me sacaste de Egipto. Hay formas como quejarse. No te quejes para qué me sacaste de Egipto. Di, Moshe, ¿qué hacemos con el problema del agua? Enfrenta el problema en sí. No generalices. No digas tú siempre eres el mismo. Ese es tu primer mensaje. Segundo mensaje. La persona tiene que aprender a valorar un vaso de agua y un pedazo de pan. Y a veces la forma de valorarlo es cuando le falta. O valorar que puede entrar al baño, o valorar que su cuerpo funciona bien, valorar que está sin dolor de cabeza. Uno no valora el estar bien hasta que le agarra un dolor, una jaqueca. Dice, ay, Borolá, nada más te pido que se me quite esto. Ah, no, ayer me pediste $1,000,000, ya no quiero, nada más que se me quite esta jaqueca. ¿Verdad o no? Entonces, es valorar eso. Valorar mucho lo mucho que tenemos. ¿Okay? Ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje que dijimos ahora, cuidadito con impregnar los lugares con energía negativa, especialmente los lugares importantes del hogar, que es la matrimonial, la cama matrimonial, y la sala y comedor, el comedor diario donde comes con tu marido. Ahí no es lugar para armar un pleito, aquí no. Si quieres vamos a discutir al jardín afuera, aquí no, aquí tienes que estar limpio y puro. ¿Está bien? Ahora continuamos con Amalek. Vayabó Amalek, estoy en el orden de la Torah, ¿eh? Esto lo que voy a leer ahora es la última parte que se leyó el Shabbat pasado en el Sefer Torah. Y es la perashá que se lee el día de Purim, el día domingo. Vayabó Amalek. Y es la historia que la Torah dice, Zahor et asher asah lecha Amalek, en Deuteronomio. Recuerda lo que te hizo Amalek. Acá hay que recordar esto. Y para poder recordar, hay que saber qué te hizo para saber qué recordar. Vayabó Amalek. Llegó Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era un descendiente de Esav. Como dice el Pasuk, Betimna hayetá pilegesh le'elifaz, batelet lo et Amalek. Timna era Ijire de Elifaz. No Ijire, concubina de Elifaz. Y tuvo a Amalek. Un poco más atrás la historia, Timna era hija de reyes. Y cuando escuchó la categoría de Abraham Avino, fue y dijo, yo me quiero casar con esta descendencia. Entonces fue con Yitzhak, dijo, quiero que me aceptes en la familia, dijo no. Fue con Jacob, le dijo no, porque eran goyim, no querían. Entonces dijo, bueno, si no me puedo casar con Abraham, Yitzhak y Jacob, me caso con el hijo de Esav, que era Elifaz. Y es un punto que no quiero ensanchar ahora, dicen que es un poco de castigo a Israel por haber rechazado a alguien que quiere elevarse. No voy a entrar mucho en detalle. Entonces, Timna que era una mujer que venía con buenas intenciones de superación espiritual, ya que no le salió con Abraham, Isaac y Jacob, fue con el hijo de Esaú, que se llamaba Elifaz. Timná fue concubina de Elifaz, ni siquiera esposa. Dijo, prefiero ser concubina de la descendencia de Abraham y no princesa en las casas de los reyes. Se casó con Elifaz y tuvo a Amalek. Amalek era nieto directo de Esaú, de la concubina de su hijo Elifaz. ¿Está bien? Vayabó Amalek, viene Amalek, Vailajem en Israel, y declara guerra contra Israel. Esto fue más o menos 2 semanas antes de Shavuot. Es decir, 1 semana después de Pesach Sheni, después que había empezado a caer el man, según es la cronología de la Torah, 1 semana antes de Rosh Chodesh Sivan, llega Amalek y viene a guerrear contra Israel. Vayomer Moshe y Yoshua, le dijo Moshe a Yoshua, Behar lanu anashim, selecciona a soldados, Betzei lachem ba Amalek, y ve a pelear contra Amalek. Mahar, mañana, Anohi nitzav al Rosh HaGibah, yo voy a estar parado sobre la colina, sobre la montaña, yo Moshe, y tú, y voy a estar con el bastón, con la vara de Elohim Beadi. Vayas Yoshua, kasher amarlo Moshe, hizo Yoshua como dijo Moshe, de guerrear contra Amalek, u Moshe, Aharon Behur, Moshe, Aharon a su derecha y Hur a la izquierda, Alú Rosh HaGibah, subieron a la montaña con Moshe, para rezar junto con él. Y de ahí se aprende que en Rosh Hashaná y Kippur, el Hasdán tiene que tener 2 personas al lado. De acá, Moshe, Aharon, Behur. Necesita apoyo. Ve allá, dice el Pasuk. Kasher Yarim Moshe Yadó. Cuando Moshe levantaba la mano, Vegabar Israel, en la batalla abajo, Israel iba ganando la guerra, derrotando a Amalek. De Kasher Yaniá, cuando se le bajaba la mano a Moshe, Amalek empezaba a ganar terreno. Así. Entonces Moshe luego levantaba la mano otra vez. Y otra vez empezaban. Llegó un momento que dijeron, ya Moshe, ya no bajes la mano. ¿Cuánto puede aguantar con la mano alta? Vide Moshe que bedín. Las manos de Moshe estaban muy pesadas y ya no las estaba aguantando. Y Moshe sabía que si las baja, le cuesta ahí abajo la vida de soldados. Baikhu Eben, pusieron una piedra. Vayasimu Tachtav, le dijeron a Moshe, siéntate. Con las manos levantadas, siéntate. Estaba parado Moshe. Y Aarón y Hur le agarraban la mano cada quien de un lado a Moshe, para que vaya Dave Muná, y con fe tenían las manos levantadas al Boa Shamesh, hasta la puesta del sol. Vaya Halosh, Yoshua et Amalek betamol efijares, y debilitó Yoshua a Amalek y a su pueblo con espada, y si ganó la guerra. Vayomer Hashem en Moshe, y le dijo Dios a Moshe, que tov zot zikaron basefer, registra esto en el libro, esta guerra registra en el libro del Sefer Torah. Vesim beosnei Yoshua, y también díselo verbalmente a Yoshua. Kimajo emche et zechen Amalek, que borraré el recuerdo de Amalek mitajat hashamayim, de debajo del cielo. Vayomer, volvió a decir, no. Vayiben Moshe Mizbeach, construyó Moshe un altar, esta parte no la estudió todavía. Vayikra Shemoy, le puso el nombre a ese altar, un altar de agradecimiento. Hashem Nisi, Dios me hizo un milagro. Así le llamó al altar. Milagro de Hashem. Vayomer, y dijo Hashem, Kiyad al-Keska, una mano sobre el trono de Dios. Yad, la mano, Kes, de Kise, falta una Aleph. ¿Por qué falta una Aleph? Porque el trono de Dios no está completo mientras exista Amalek. Falta una Aleph, Kes, en vez de Kise, dice Kes. La mano sobre el trono de Dios. Y Dios, ¿cómo se dice? Yud ke vav ke, acá dice ya. ¿Por qué dice ya? Porque el nombre de Dios está partido a la mitad mientras exista Amalek. Yud ke vav ke, ya. Amas la mitad del nombre. Milhamá la Shem ba Amalek, midor dor. Una guerra de Dios contra Amalek para todas las generaciones. Hasta la última generación. Midor dor. De generación en generación. Para todas las generaciones. Viene Rambán Nachmanides y hace una pregunta importante. Dice, ¿para qué subió Moshe a la montaña? 2, ¿por qué Moshe no fue a la guerra? ¿O Moshe no era guerrillero? ¿Era guerrillero o no Moshe? ¿Era guerrero o no? Claro que sí. ¿Quién guerrió contra Sihón, contra el gigante, después, más adelante, 40 años después, que lo derribó al gigante Aog? ¿No fue Moshe el que le pegó en el talón y lo derribó? Moshe era fuertísimo. Era gánster o no era gánster, Moshe. ¿Ah? A los 20 años o a los 13 años salió, ¿cómo le dicen? Ani era, vidrio era fuerte. A los 20 años salió, a los 13 años salió a Mitzrayim, vio un egipcio que le estaba pegando a un yudí. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿qué? Le estás pegando a mi hermano, tac, 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 dos golpes de karate y lo enterró. ¿Sí o no? Luego se enteró el faraón y tuvo que escaparse. Llega a Midian y ve a las 7 niñas, hijas de Itró, buscando agua, y los pastores estaban abusando de ellas. No, las quitaban. No abusando, las quitaban. Sí, a las niñas. Dijo, ¿por qué abusan de unas niñas jovencitas? ¿Tú qué te metes, egipcio, no sé qué? A ver, ahora se agarró contra todos, los planchó todos. Sí, no caos. Moshe era fuerte. Y ahora viene Amalek, y viene Moshe y le dice a Yoshua, Yoshua, ve por favor a guerrear. Oye, ¿y tú qué? Era que puede decir, ya estaba viejito Moshe, ya tenía 80, es verdad, tenía 80. A los 119 años Moshe hizo la guerra con Sihón y Og, con los dos gigantes. 119 años tenía. Cuando Moshe derribó a Sihón y a Og, ¿por qué mandó a Yoshua? ¿Por qué no fue el mismo? Como en todas las guerras posteriores. Escuchen lo que dice el Rambam, Nachmanides, Beatán, Shetivá Moshe, Yoshua, Lilahem, Amalek, el motivo que ordenó Moshe a Yoshua que él vaya a pelear contra Amalek, porque él quería quedándose a rezar. Shitpalel Benesiut Kapaim, él quería rezar. Mientras tú, Yoshua, estás peleando, yo voy a rezar. Se necesita alguien que rece. Ve a la Sham, y subió ahí arriba. ¿Para qué subió a la montaña? Que rece abajo, para ver a los soldados y pedir por ellos con contacto visual. Y por favor, Hashem, ayuda a esos soldados. Por eso es mitzvah de Bikur Jolim. ¿Por qué es la mitzvah de Bikur Jolim? La gente no sabe. Porque es más propicio rezar ante el paciente en su presencia que en su ausencia. Cuando uno le dice Borolam, cura a este enfermo, el rezo llega más directo cuando dices cura al enfermo tal. Y esa es la mitzvah. Por eso dice Shuhar Aruch, el que fue a visitar a un enfermo y no rezó por él, no cumplió con la mitzvah de Bikur Jolim. Tiene que volver ahí. La mitzvah de Bikur Jolim es Hashem que te dé refuá shelema. Y Hashem dale refuá shelema a este enfermo. Que igual, Moshe se subió a la montaña para verlos a Israel desde ahí arriba. Si Hashem, por favor, salva a estos soldados. De Gam Hem Iruoto, y también los soldados cuando ven a Moshe rezando, se motivan más para, dicen, tenemos ahí a los hajamim, están ahí en el Knit, podemos nosotros ir a pelear con seguridad. Es todo el tema que está ahora de discusión en la política de Israel. Todo el gobierno de Israel ahora con las elecciones últimas depende de un punto. Si los Bajorei Yeshiva se quedan estudiando o van al ejército. Y los Bajorei Yeshiva dicen, ustedes vayan, nosotros rezamos por ustedes, se necesita, o vamos nosotros y ustedes vengan a rezar. Pero alguien tiene que haber que rece por los soldados y que estudie por ellos. Es todo el tema. Umar Bevit Filá, Moshe Rabbeinu estaba rezando y eso le daba fuerza a los soldados. Lo veían a Moshe físicamente rezando y le daba fuerza a los soldados para él. Uepirke Rabbi Eliezer, me acuerdo cuando fue un operativo militar peligroso que Israel se metió a Gaza, en la incursión de Israel a Gaza. ¿Se acuerdan que mandaban por internet nombres de soldados que pedían que recen por ellos? Estuvo espectacular. Y decían que manden el email para que el soldado vea. Yo desde México estoy rezando por fulano, soldado fulano. Eso le da fuerza al soldado ahí en el campo de batalla. Es lo que está diciendo el Rambán. Cuando el soldado ve a Moshe Rabbeinu rezando por él, le da fuerza para pelear. Pirkei Rabbi Eliezer, hay un libro que se llama Pirkei Rabbi Eliezer, hace tan tiempo del Talmud, dice que cuando Moshe subió a la montaña, los soldados fueron a pelear, Kol Israel, las mujeres y los niños, Yatsu Chutz Laohem, salieron fuera de las carpas, Verraú et Moshe, veían a Moshe hincado rezando, y todos se hincaban. Cuando Moshe hacía así, todos hacían así. Cuando Moshe hacía así, todos hacían así. Es decir, Moshe era como un hazán que daba las pautas cómo hay que rezar. Moshe se volteaba, todos se volteaban. Moshe hacía para abajo, todos para abajo. Por eso y te daba la shamayim, por sí me daba la shamayim. Que Shem se shaliach tzibur mitpalel, kach kol ha'amonim aharav. Como un hazán, que lo que el hazán hace, el público repite. Veipila kadosh barjú et amale bet Yoshua. Entonces, ¿sí? Ok, ahora acá viene el asunto. Escuchen bien esto porque es privilegio de los que están en esta conferencia. Pregunta el Rambán, ¿Por qué tanta estrategia de Moshe? En otras guerras no pasó esto. En las guerras posteriores, no cuenta la Torah que Moshe subió, que rezó, que levantaba, que todos salían, que bajaban. Ahí salían, ¿cómo le dijo Moshe? La última guerra fue la de Midian, la última. ¿Qué le dijo? Prepara soldados, van 12.000, él les flamaté 1.000 por cada tribu, vayan y Hashem va con ustedes y van a ganar. ¿Qué pasó en esta guerra que había tanto miedo? Se ve que estaban con miedo, es una guerra de miedo. Así se ve Moshe, dice, yo subo y tú ve y acá y yo los veo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto miedo Moshe de Amalek? Lo que no sucedió con las otras guerras, porque Moshe venía ya de derribar al faraón. El faraón era Tanim Agadol, era el imperio de la Tum'a, el imperio de la brujería, el imperio mundial, la máxima potencia del mundo. Moshe los vio hechos ceniza, hechos polvo. Y ahora viene un grupo de que saben que era Amalek, una guerrilla. Era una guerrilla. Eran unos bárbaros, un grupo de bárbaros. Si acabaste con Estados Unidos y con Rusia, un ejemplo, ¿le vas a tener miedo a los talibán, a los de Chiapas, a una banda de narcos? ¿Me entendieron? ¿Por qué? Bueno, el Rambán tiene este cuestionamiento. Dice, primera respuesta, mi pene shaya Amalek goyetan de hazak meod. Porque Amalek eran famosos, que eran bárbaros, eran guerrilleros bárbaros, y tenían mucha fuerza, eran conocidos, que no eran, era una guerrilla muy temerosa. Ve Israel y los Yehudim enam melume de mihamá, no eran soldados que habían estudiado guerra, porque eran esclavos de albañilería. Que lo rabotame olam, Israel en su vida habían hecho una guerra, los Yehudim, porque eran albañiles. Entonces viene un grupo de guerrilla experimentados contra un grupo de soldados que jamás agarraron una espada. Entonces Moshe tenía miedo. Esa, y aparte que estaban cansados. ¿Esa era explicada? ¿A ustedes les convence esta?
No me he pecado ya. Ajá.
Esto no convence. Ay, me vas a decir que Moshe tiene miedo de un soldado más fuerte, menos fuerte. ¿De qué estás hablando? ¿A quién pajadme de Utsak? Por eso tuvo miedo y necesitó toda esta tefila. El Rambán mismo no se convenció de su explicación. Él mismo estaba inquieto. ¿Puedo decir yo eso de Moshe Rabenu? De que le tenían miedo porque eran bárbaros y porque Israel no sabían pelear. No. Dice el Rambán, de Itajén, y es probable decir que por qué le dio miedo a Moshe de Amalek. Shepahat Moshe penit gaber beharbole, tuvo miedo a la espada de Amalek. Mi peneje yoto amno hela jereb, mi birkata zaken shamalo a harbejat yihie. Porque tenía la verajá del abuelito Isaac, que le dijo a Esav, Isaac cuando le dio la verajá a Esav, dijo, con tu espada vivirás. Vivirás. Al Jarbejat y Jie se lo dijo cuando Jacob le robó las verajot y vino, dijo, con tu espada vivirás, viene con la espada, con la verajá del abuelo. De esto tenía miedo. Ogmele Jabashan, ¿quién le tiene miedo? ¿Paró? ¿Quién le tiene miedo? Pero este es nieto del abuelo Isaac. Y abuelo Isaac le había dicho a Esav, al abuelo, al hermano de mi tío, de mi abuelo, le dijo, vas a vivir con tu espada, y este es su nieto. Entonces viene con una espada sellada por Isaac. ¡Eso le dio miedo! Dice acá, escucha acá la bomba de lo que viene. Que a mil jamami mishpajazot. Antes de seguir, entonces, ¿qué hizo Moshe? Dijo, si él viene con el arma del abuelo, yo también tengo que ir con el arma del abuelo. ¿Qué dijo el abuelo? Akol, kol, Yaakov, Rayadai, Mide, Esav. Cuando entró dijo, la voz es la voz de Yaakov y las manos son las manos de Esav. Si yo el miedo que le tengo es por la verajá del abuelo, entonces yo tengo que aferrarme a lo que el abuelo me dio a mí. Él está agarrando a usted el arma que el abuelo le dio a él, que Isaac le dio a él, que es la espada. Entonces yo en este caso tengo que darle más fuerza al rezo que a la espada. Porque en la espada él está más fuerte que yo. Porque viene con Isaac. Escuchen acá la bomba del Rambán. Ki amil hama min hamishpaja hazot, porque la guerra contra esta familia de Amalek, min harishona veaharona le Israel, es la primera guerra y la última. La primera guerra de la historia de Israel. Al pueblo de Israel nació en Israel. Su primera guerra fue Amalek, la última guerra antes del Mashiach va a ser Amalek. ¿Quién me dice esto? Ki Amalek Mizera Esav, porque Amalek es descendiente de Esav. Umimenu ba eleno a milhamá bereshit agoim, y de él vino la primera guerra del primer goy que se atrevió a guerrear contra Israel. Umizaró shel Esav aerano agalut ba churbana aharon. ¿Quién destruyó el segundo templo? Edom, Roma, Esav. Y este galut que estamos ahora, tuvimos galut Mitzrayim, galut Yaván, galut Madai, galut Edom. Este galut se llama Edom, galut de Esav. Sheanarnu ayom begalut Edom, de kasher yenutzahu, y cuando se ha derribado Edom, Esav, viajalosh hu, y se va a debilitar Esav, veamim rabim asherito, y muchos pueblos que se anexaron a Esav, mimena nivasha leolam, ahí va a venir la salvación final del pueblo de Israel. Como dice el pasuk, ve'alu moshiim ve'ar tzion lishpot et har Esav, ve'yetal Adonai ha'melucha. Cuando vengan los salvadores para juzgar a Esav, entonces Dios reinará en el mundo. Entonces quiere decir que esta guerra que hubo con Amalek a la salida de Egipto, esta guerra representa la última de la historia, la que estamos esperando para el Mashiach. Ve'ine, agrega el Ramán, lo tengo marcado en rojo, desde que lo descubrí hace un año. Ve'ine, y aquí, todo lo que hizo Moshe y Yoshua en esa guerra, primera, Yasu Eliyahu Umelech HaMashiach Imzaram, van a ser Eliyahu Anabí y el rey de Mashiach en la última guerra. La misma estrategia, uno va a estar rezando arriba, otros van a estar peleando abajo. Al Kenit Ametz Moshe Badalar, por eso Moshe se esforzó mucho en esta guerra y no fue una guerra común, no fue una guerra más. Esta no fue una guerra más de las guerras que libró Israel en la historia. Esta es la primera y la última. La última todavía no sucedió. Está a punto de suceder. Y el enemigo principal va a ser Amalek. Y vamos a necesitar mucha estrategia para poder enfrentarlo. ¿Por qué? Porque viene con la espada del abuelo, de Yitzhak. Y nosotros tenemos a Kol Joliak. Esto es el Ramban. Ahora entendemos por qué les dije que es tan trascendental la fiesta de Purim. ¿Por qué es tan trascendental? Zahor et asher asah lecha Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Por qué tenemos esta mitzvah de sacar el Sefer Torah una vez al año? Es mitzvah de Oraitá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué hay que sacar el Sefer Torah? Porque la única fuerza para enfrentarlo va a ser Akol Kol Yaakov, leer Torah. La luz de la Torah es la que nos va a ayudar. Se necesitan soldados también. Moshe mandó a Yoshua a pelear. No es que no hay guerra. Tiene que haber soldados porque hay que hacer istadlut. Pero la fuerza principal, ya que en las armas ellos son mejores que nosotros porque vienen con la verajá del abuelo, nosotros tenemos que usar nuestra arma, que somos mejores que del abuelo también. Y por eso se saca el Sefer Torah y se lee la perashá de Amalek. Y esta es la mitzvah del Zahor. Tenemos que saber que la fiesta de Purim, si quisiéramos ponerle un sinónimo, es la fiesta del antisemitismo, de cómo enfrentar el antisemitismo. Porque Amán era nieto de Amalek también, era nieto de Agag, Amán Agagí, era desde Amalek, y él quiso destruir, matar y acabar. ¿Pero por qué? Amalek no va contra el pueblo de Israel un odio carnal, es un odio filosófico. Porque le molesta que nosotros creemos que Hashem Echad, que Dios es uno, Ushmo Echad, que el pueblo de Israel salió de Mitzrayim y gritaron Zeli, este es mi Dios, Adonai Imloch Lolam Vaed, este Dios reinará para siempre. Eso le choca a Amalek. Dijo, vamos, yo puedo contra ese Dios. Es enfrentar no al pueblo de Israel, al Dios del pueblo de Israel, al que hizo todos los milagros en Egipto. Y si a mí me vale, todos los güeyes estaban temblando después de Yetziat Mitzrayim, el mundo entero. Dicen que los restaurantes quebraron, los restaurantes de Kenan, sí, con todo Rajab Adonai, quebraron porque la gente se le quitó el apetito de tanto miedo. Del miedo que les agarró del pueblo de Israel, de todos los milagros de Yansur que se enteraron, la gente se les cerró el estómago. Ya los restaurantes tuvieron que cerrar. El único que dijo, a mí me vale, ya voy contra ellos, es Amalek. Por eso partió el nombre de Dios, Yud-Kebab-Ke, y redujo el trono de Boreolam. Cuando alguien logra meter, y ahora vamos a pasar a la última parte de la charla. Entonces, ¿por qué es tan importante Amalek? Porque fue la primera guerra y la última. ¿Y por qué es una guerra tan dura? Porque viene con la bendición del abuelo Yitzhak. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo Moshe en esa guerra, Kol Kol Yaakov, subir a la montaña y gritar y rezar y pedir, y también soldados, claro que sí. Entonces se necesitan las dos cosas, y más fuerza a la voz de Jacob. Ese es el mensaje, y por eso es tan importante la mitzvá de Purim y Zahor et Asher Asaneja. Ahora voy a avanzar un punto más. ¿Por qué viene Amalek? ¿Cuál es la función de Amalek? La función de Amalek es una. Anoji Hashem Elokeja Asher Otzetija Meretz Mitzrayim. Es el primer mandamiento. Vamos a verlo la parashara. Yo soy Dios que te saqué de Egipto. ¿Qué quiere decir yo soy Dios que...? La primer mitzvá de los 10 mandamientos es creer que hay un Dios que maneja el mundo. Y la prueba es que te saqué de Egipto. Tú viste de dónde saliste. Tú viste cómo saliste. Y viste cómo yo cambié la naturaleza y cómo hice el agua sangre y cómo le metí ranas y a ustedes no y a ellos sí. Viste cómo se ahogaron en el mar y ustedes se salvaron. Ya viste. Ya no busques por otro lado. Yo soy el que manejo el mundo. Yo soy el dueño de todo esto. Eso está. ¿Te falta para comer? Ahí baja el man. ¿Cómo en el desierto? Ahí viene el pan de arriba. Cuando viene el pueblo de Israel y dice, ¿y el agua? Rojí. ¿El que te hizo todo eso no te puede mandar una gota de agua? ¿Estás dudando? Amalek es la duda. Asher Kareja, sí, muy bien, como dice acá, Amalek es gimatria. En la gimatria, en la numerología de la palabra Amalek, es 240. Exactamente lo que suma la palabra en hebreo Safek. Safek quiere decir duda. Amalek viene a meter la duda. ¿Quién dijo que Dios es invencible? Yo puedo. ¿Quién dijo que Dios? Quizá a Dios se le pasa algo. Quizá ahora Dios esté distraído con otra cosa y yo voy a poder con ellos. Si Hashem los sacó de mi país porque quiere, los quiere, que te enfrentes a ellos. No, porque quizá ahora está olvidado. Y 240 suma también, ¿saben qué? Mar, amargura. Porque la duda provoca tristeza, depresión. La angustia, la depresión viene por las dudas. Que uno cree que puede fulano hacer algo que no está marcado por Boreolam. Entonces, la fuerza de Am Israel, quiero que sepan, lo tengo que decir en breve porque no me da tiempo, los que van a sobrevivir a la época mesiánica, porque no todos los judíos van a llegar. En Egipto tampoco, no todos. Fueron un 20% los que se salvaron. Y cuando venga el Mashiach, si nos va bien, va a ser un 20%. Así dice, si nos va bien. Sanedrín 111, búsquenlo ahí. Dice la Gemara, si nos va bien, va a ser uno de cada cinco los que van. ¿Y quién? Te voy a decir quién. Aquellos que no tienen dudas. Aquellos que están seguros que Anoji Hashem Elokeja Asher Otzetija Meretz Mitzrayim. Y que ese Dios que da la vida, da el vaso de agua y da el pan. Y Él me va a proteger. Y puede venir una guerra nuclear y puede caer una bomba nuclear y destruirse el edificio de al lado y el de al lado y mi casa quedar intacta. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo? En Mitzrayim pasó. Se morían acá y el que estaba acá no se moría. Y en la misma cama habían acostado cinco. ¿Saben que los egipcios, para salvar a sus hijos primogénitos, los mandaban a las casas de los judíos, los acostaban en las camas de ellos, los obligaban? En la misma cama habían cinco, cuatro morían y uno no. ¿Sí? Pasó una vez y puede pasar 10 veces y 1000 veces. Eso es, las personas que están seguros de eso van a sobrevivir a la última guerra mundial. Y cuando están en duda, corren peligro. El que está en duda, corre peligro. Lo fuerte que tenemos que hacer en estos días, el trabajo nuestro, Rabotai, en Israel, Nigalim, la Bizjuta, Emuná. Los judíos que van a sobrevivir la última guerra mundial son los que van a tener la Emuná invencible, inquebrantable, indudable, con seguridad. Y Akadosh Baruj Hu es tan grande que nos apoya y nos ayuda. A los que quieren reforzar su fe, Hashem los apoya. Yo les quiero contar 3 historias, porque ya saben que la conferencia sin historias no tiene tanta fuerza. 3 historias para reforzar la emuná, actuales. Una que la contaron este Shabbat aquí, una persona, el nombre de Rav Pesach Krom. Rav Pesach Krom es un conferencista de Estados Unidos que vive ahí, nació ahí, habla inglés. Y acá estuvo en México, dio varias conferencias, lo escuché, habla muy bonito, precioso. Y tiene cassette también, no nada más por amares, muchos tienen. Pero él tiene cassette y le dijimos, son muy recomendados, en inglés. Él contó que estaba sentado en un aeropuerto. Miren cómo Akadosh Baruj Hu, cuando la persona quiere verlo, Akadosh Baruj Hu lo apoya. Estaba sentado en un aeropuerto, esperando el vuelo, y el vuelo estaba sobrevendido. Se acercó con la... ahí le dijo, por favor, necesito viajar. un vuelo que no sé qué, a dónde iba. Le dijeron, señor, el vuelo está sobrevendido, póngame en lista de espera. Y si hay 8 personas antes que usted en lista de espera, se póngame 9. Dice, pero el vuelo está lleno, se póngame. ¿Y cuándo es el próximo vuelo? Dentro de 4 horas. La verdad, ya las probabilidades de viajar eran muy pocas en este vuelo. Jajam se sentó, dijo, tengo 4 horas para el próximo vuelo. Abrió un libro, Mesilat Yesharim. Se puso a leer, dijo, va a estudiar, voy a leer Torah. ¿Está bien? Ya se había resignado a que va a viajar. Igual lo pusieron lista de espera, pues se resignó a que no hay casi esperanzas de subir. Me voy en el vuelo siguiente. Mientras estaba sentado leyendo, estaba ahí una señora con su hija, ¿sí? Hablando en inglés. Pensaban que el rabino no entiende inglés. Dice, este judío se cree que si va a rezar lo van a subir. Dice, pero yo vi que él llegó después que nosotros y a este ni Dios lo sube. Así le dijo en inglés la mamá a su hija. Este cree que haciéndose el tzadik la azafata se va a apiadar de él y lo va a hacer subir o algo. O dice, ni Dios lo sube, porque somos 8 antes que él. Dice el jajam, cerró el libro y abrió un teile y dijo, Diosito, tú sabes bien que ya me resigné a viajar en el segundo vuelo, pero por favor enséñales a estos quién maneja el mundo, quién es el patrón aquí. Si por mí no lo hagas, yo ya estoy preparado para el otro vuelo, ya abrí mi libro, ya tengo lo que hacer, pero por esta plática que tuvieron, enséñales quién maneja el mundo. Y siguió leyendo su teili. Por tu nombre. Eso quiere decir, hacele manche más. Hazlo por ti. Yo por mí, no importa. A mí no me des lo que estoy pidiendo. Pero por tu nombre, para que estos vean. Bueno, estaba jajam leyendo teili. Subieron todos al vuelo, ya todos los pasajeros. Y viene la azafata con un pase de abordar. Se acerca al jajam y dice, señor, suba. Aquí está su pase de abordar. Y esa se puso verde, azul, roja y a los gritos. Dijo, no es justo, yo llegué antes y aquí hay personas que llegamos antes. Y le dio una mordida, ok, en Estados Unidos ahí no hay mordida. ¿Qué? Pero la otra gritaba a gritos pelados, ¿sí? Dice, perdón señora, aquí hay un problema. En el avión hay un solo lugar y los 8 vienen en pareja. Los 8 que están listos a esperar, papá, hijo, hombre. Y el único que viene solo es él. Se levantó y le dijo, Diosito me subió al avión. Le dijo, va, y le dijo, así dijo en inglés, Diosito me subió al avión. Se rió de él. Es lo que dice el pasuk, que dice, yo les hice todos los milagros en Egipto para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos lo que yo me burlé de los egipcios. Aquellos que dicen, ni Dios lo sube, o los del Titanic que dicen, ni Dios lo hunde. Esto tenemos que saber. Voy con una más. Ustedes no creo que estén muy enterados. Yo tampoco no estaba tan enterado, pero esta semana lo aprendí. Hay una fiesta que se llama Purim Zaragoza. Purim de los judíos de Zaragoza. Zaragoza era una ciudad, fue esta semana. Fue el día 17 de Shevat. Lo vi aquí en este calendario, en este libro que cuenta las fechas, ¿sí? Y los Yudim, descendientes de Zaragoza, festejan como Purim. Hacen una fiesta como casi como Purim. ¿Sí? Y está escrito en Mishnah trae que cada comunidad que le ha pasado un milagro a la comunidad, comunitario, tiene derecho de marcar un día festivo. Por eso los Halevis tenemos los Shamis tienen Mes Musán. Pero esto, lo de Zaragoza, fue algo impresionante, que lo hicieron grande, casi como Purim, y hasta leen una Megilá. En Zaragoza fue hace 700 años en España, 200 años hasta antes de la Inquisición. ¿Qué pasó ahí? Acá cuenta, así se llama, Megilat Zaragoza. La Megilá, así como hay Megilat Esther, Megilá, pero no es parte de las escrituras sagradas, pero ellos hicieron su propia Megilá Zaragoza, y aquí la trae y se la quiero leer a ustedes. Si tienen paciencia para escuchar, bueno, dice así. Purim Zaragoza, el día 17 de Shevat, ¿sí? En el año, ahorita les voy a decir en qué año fue, en el año 5180. Hoy estamos 5700, 600 años atrás, no 700. 5180 de la historia, ¿sí? Dice acá, Vayi Bimea Melech Zaragozanos. Fue en la época del rey, así se llamaba el rey de España de ese tiempo, Zaragozanos. Melech Adir Vehazak, era un rey muy fuerte. Vayitahat Memshaltó, había debajo de su reinado Hameshet Alafim mi Benei Israel, 5,000 familias judías. Estaban bajo, vivían en Zaragoza. Kulam Ahubim Unebonim, todos queridos, inteligentes. Rashi Alfei Israel, había Rashi Yishivot, era una comunidad muy bien. Levad y Bahurem, aparte de los jóvenes, los niños, las mujeres, una que, y estaba dividido en 12 comunidades. Así como que hay Sham y Jai, ahí también cada colonia tenía una comunidad. Total eran 12 Keilot Kedoshot, Benuyot, construidos los Knis preciosos de mármol, con piedras preciosas. Kerilat Yofi, los Knis bellísimos, el que quiera que vaya a visitar algún día a España, Zaragoza, a ver de museo, los 12 Knis, los 12 templos principales. Hoy ya no hay comunidad ahí, ¿sí? Ellos tenían una costumbre. Ba'avor HaMelech, cuando el rey pasaba por el mercado de los Yehudim, por el lugar donde estaban concentrados los Yehudim, sacaban 3 Sifre Torah de cada Keilah. De cada Knis sacaban 3 Sefer para recibir al rey. Total 36 Sefarim. Salían, hacían. Es que nosotros no sabemos lo que eran antes los reyes. Los reyes había que hacerle mucho ahime. Porque el rey nada más se le antoja de repente. Ahí está que fue el rey de España, expulsó a todos los Yehudim. Entonces, por cabo del rey sacaban 3 Sefer Torah de cada Knis, cada comunidad, 36 Sefer Torah, y salían a recibir al rey. Y Shloshim, todos los Sefarim adornados con estuches bonitos y todo, con los Rimonim arriba, Tapujé, Ketzeb, Zahav. Vaibarejú et HaMelech Bekol Gadol Baram. Y lo bendecían al rey todos los Jajamim. Decían, bendito el rey, y todos cantaban amén, todos amén, en coro, estaban muy bien entrenados, todo para hacerle ime, para que nos traten bien. Ahí hay un día, se reunieron 12 jajamim, un jajam de cada comunidad, ¿sí? Y 24 dayanim, jueces. Y dijeron, oye, quizás es una falta de respeto a la Torah, sacar el Sefer Torah a la calle para un goy obeda bodazara, goy idólatra. Sí, una cosa es darle y darle honor, y otra cosa es sacar el Sefer. Sacar el Sefer, 36 Sefer, para recibir a un mamzer, a un goy, a un sucio, a un idólatra, que la Torah dice no tengas idolatría. Está bien, le tenemos que hacer janifut, pero no al nivel de profanar lo sagrado. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Se les ocurrió una idea. Van a preparar 3 estuches de Sefer sin pergamino. Para no quedar mal con el rey, vacíos, y van a estar en el ejal, y apenas pasa el rey sacan esos, y así ya no están profanando lo sagrado y no están quedando mal con el rey. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? Por eso son a mí, sí. Entonces, por ser que era una cosa muy interna, una junta muy interna, y los que cargaban el cefre eran los propios jajamim, estos los que decidieron, eran 24 jueces y 12 también 36. Y como darle cabo al rey lo cargaban, entonces nadie se iba a notar que está liviano, que está ligero el estuche. Entonces quedó un secreto, era un secreto del rabinato. Un secreto del militar, como se dice, el rabinato. ¿Está bien? Bayamim Ma'em, en aquella época, Mishtamed Ish Ribu Madon, Rashau Lial, un hombre judío, se Barminan, desertó y se fue hacia ese lado. Se llamaba Haim Shami. Haim Shami Shemo. Vaya Ishaú Nehmad Bebet Amelech, era muy simpático, lo quería mucho el rey. ¿Por qué? Porque él era antes era mediador entre la comunidad, y entonces la cayó muy bien en el palacio real. Y de tan bien que les cayó, ¿sí? Ya, ¿sí? Como me contó una persona lo en esta semana, de una paisana que era reportera de una muy importante, y fue reportera del Papa Juan Pablo, no sé, me dijo el nombre, hasta que al final se convirtió.
Sí,
se convirtió, sí, a la Drake, sí, me dijo, sí. Y luego de tanto estar con, de tanto hacer reportajes al Papa Juan Pablo, se convirtió al cristianismo, Valentina. No quiero dar detalles, me lo contaron en Shabbat, yo no sabía de eso. Bueno, volvemos a Zaragoza, Rabotay, año 5180 de la creación, 600 años atrás. Baeta ahí, en aquel tiempo, Gidal HaMelech Zaragozanos, así como Amán, a Hashurot levantó a Amán, el rey Zaragozanos levantó a Haim Shami, Asher Sam Shemó Marcos, le cambió el nombre a Marcos, en vez de Jaim Shami, Marcos Shami. Vayase Nequizó y puso su trono, me alcohol hasta y lo puso como virrey, como su asesor, como su consejero, le dio una cosa muy alta. Vaya yo, sucedió un día, Vayase Amedech Zaragozanos, el rey salió para la ciudad y pasó por el mercado de los Yudín con todos sus ministros, como era su costumbre. Vaya a Borbeto Jair, ¿sí? Y le tocó pasar por el mercado de los Yehudim. Inmediatamente se enteraron que venía el rey, fueron todos los jajamín por los Sefer Torah, bajaron, dijeron bájenle, y trajeron, ya saben, los Sefer estos vacíos, como, y ya venían varias veces haciéndolo así con el estuche vacío, y así bailaron y le cantaron, y que viva el rey, que viva el rey, amén, 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 y el rey se fue del arco. Cuando llegó el rey en la noche al palacio, que lleve tamere jalquisema al jutó, estaba vestido con su ropa de rey, con su corona, Ateret Zahab Gedolá, con toda su potencia, le dijeron los ministros y los consejeros, rey, ¿por qué usted, Manichbadayon, qué día tan precioso hoy, rey, zaragozanos, que usted es el rey más admirado de todos los reyes del planeta? Mire cómo usted pasó por el mercado de los Yehudim, donde los Yehudim valoran y veneran tanto a su rey como en su lugar. Mira cómo los rabanim, los jueces, todos salieron con el Sefer Torah para hincarse al rey, para bendecirlo. Ya ve cómo los Yehudim admiran, así dijeron los ministros Goim, para alabarlo al rey. Mire qué tan admirado es usted. Fayán Marcos Arashá. Y respondió Marcos el desgraciado, Marcos Shami. Siempre la destrucción del pueblo de Israel viene de los judíos desertores, y Yeshua era uno de ellos. Vayan Marcos a la Shaba Yomar, contestó Marcos el desgraciado y dijo, Lifnea Melech Basarim, Halila la Yudima Umlalim, Aelela Azot Kadabarazé. ¿Qué cree usted que los judíos lo veneran? Tiene que saber usted que esos estuches están vacíos y no hay nada ahí adentro. Lo hacen con trampa, nada más para hacerle la barba a usted. Cuando escuchó esto el rey y los ministros, se enchilaron, se enfurecieron y dijeron, Hamatoba Arabo, como el de Adamán, ¿sí? Bayomer Amelech Lajajamim, le dijo rey a sus 7 consejeros, Kijen de Bar Amelech, esto se acabó. Kedat Malazot Banashima Ele. Tenemos que actuar de inmediato para acabar con estos traidores, estos judíos traidores y engañadores. Dice, ¿qué vamos a hacer? Le dieron el consejo a los consejeros. Mañana, otra vez el rey va a salir a la calle con su esta y como inocentemente pasar por el mercado de los Yehudim. Y en la mitad van a pedir que los abran. Y todos los soldados van a estar con las espadas ya afiladas. Porque ahí en el momento no van a dejar a uno vivo. En el momento. Porque salían todos, hombres, mujeres y niños a recibir. Ahí les van a cortar la cabeza. Ahí va a ser un degolladero. Un degolladero. ¿Sí? Y Malamelech Tob y Katem le Abedam, séllelo con el sello del rey. El rey lo selló. Dijo, los judíos estos merecen de aniquilación por ser traidores y engañar al rey. Y ofensa a la realeza española. Baboker, en la mañana vamos a salir y cuando ellos salgan con los Sefer Torah, entonces vamos a ver lo que dijo Marcos y lo vamos a demostrar y vamos a actuar. Algo y cuando le toca su honor, su cabot, es algo infrenable, infrenable. Bueno, y vamos a quemar todos los knis, los 12 knis, incendiarlos. Degollar a todos y quemar todos los knis. Y a los niños y a las mujeres las vamos a llevar de Igires y de esclavos. No vamos a matar a los niños porque son inocentes. A los adultos matar y a los niños de Igiros y todo el dinero de los judíos lo vamos a traer a los tesoros del rey. Le gustó mucho la idea al rey y a los ministros y tomaron la sentencia y la firmaron al momento. Mañana es el día del juicio de los judíos. Vaistebu beshem amelech vayastom betabat amelech. Balailahu nadedash enat Efraim. Había un shamash que se llamaba Efraim Baruch. Era el shamash de la Keilah y se le fue el sueño a medianoche. El shamash de un kniz de Zaragoza. Y el hombre era un zaken, nasupanim, ¿sí? Tam beyashar yerelokim beesar merat, shamash tadid, no shamash, así como en los tiempos de antes, los shamashim gente que servía a Dios con Lev Tamim, con Simha. Bayar en el sueño vio que enfrente de él había un hombre muy respetuoso, Baal Sear, con todas las señales de Eliyahu Naví, y le dijo: yo soy Eliyahu Naví, Zahur Letov, que estás dormido, ve rápido al Knis en este mismo momento y llena los estuches vacíos con Sefer Torah, agarra pergaminos y ponlos en los estuches vacíos y vuelve a dormir, vuelve a acostar como que no pasa nada. Rak, cuidadito que no le cuentes a nadie esto, porque lo cuentas y te mueres. Si le dices a alguien que dice a Eliyahu Naví, te mueres. Es tu vida, te cuesta tu vida. ¿Sí? Se levantó este Efraín del sueño, estaba temblando, se asentó cabeza, se fue al Knis, puso la Sefer Torah y se volvió a acostar. Ni sabía por qué, ni para qué, qué estaba pasando. Igualito a este sueño soñaron los 12 Shamashim de los 12 Knis. Y cada uno fue a su Knis y puso el Sefer dentro del estuche. ¿Está bien? Y cada uno pensaba que él solo vio a Eliyahu Naví. Y nadie podía contar. Era todo, era un secreto total. Bahiba Boker, y fue en la mañana, el día 17 del mes 11avo. El 17 de Shevat. Ujol de Shevat. Bishnach los estrella Melech Zaragozanos, en el año 13 del rey Zaragozanos. Antes se contaba los años de los reyes. En el año 1352 de la destrucción del Bet HaMikdash. 1352 de la destrucción del segundo templo. Yishenat Hameshet Alafim Umea Ushmonim Libriata Olam. Año 5180 de la creación del mundo. Vayakum Melech Zaragozanos, se levantó el rey Zaragozanos esa mañana. Él y todos sus ministros, sus consejeros y sus vaya abor pitom, y se fue de repente por el camino de la colonia de los Yehudim, y Marcos Arashá, Marcos el judío desertor, estaba a la derecha del rey para ver cómo están, van a matar a sus hermanos, sus ex hermanos. Vejol Hel Amelech Olchim Ahareem, y todos los soldados venían Hamushim Biklenesek, armados ya, ya con el gatillo para disparar. De Kishlosh Meot Naarea Kotzrim, como 300 guerrilleros que cortan cabezas, que saben cortar cabezas, que eso es su experiencia, para hacer con los Yudim como quieran. Vaib Obram Bashuk, cuando pasaban por el mercado, enseguida dijeron: el rey viene, el rey viene. Dijeron: Jajamín, vamos. Vinieron todos Jajamín, todos agarraron los estuches de los Sefarim para darle la verajá al rey, como es. Dijo el rey: a ver, quiero ver uno de esos libros de ustedes que hay adentro. Aruni et Torat Moshe, Isha Elohim, muéstreme la Torah de Moshe que ustedes están sacando en mi honor. Quiero verla adentro. Ahí Kishmoa Jajamín va Dayanim, cuando escucharon los Jajamín y los Dayanim lo que dijo el rey, empezaron a temblar, sabían que no había nada dentro. Lo aleno, dijeron: esto está tremendo. Vaya Herdú y Shelahid, se estremecieron, dijeron: más dota está Elohim, ¿qué es esto que nos hizo Dios, esta prueba? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Hashem nos hizo esto? Y ellos no sabían ni tenían noción de lo que había pasado en la noche. Los ministros del rey, rápido, abran. Ellos, como los Jajamim no querían abrir, ellos mismos abrieron el primero y está abierto el primer sefer. Decía que pasuk veafgan zot viotam veeretz oidehem lo meastim velo gealtim lejalotam, aun cuando estén en el galut nunca los voy a dejar a mi pueblo. Hasta la perashá de Jukotay, así estaba abierto ahí, estaba abierto de casualidad ahí. Aún cuando mi pueblo está en el galut, no los voy a abandonar para exterminarlos. Va y creó y le leyeron al rey esas palabras. Aquí está escrito que Dios no nos va a abandonar aún cuando estemos fuera de nuestra tierra. Va y dijo: abran el segundo. Y vieron también, no sé, otro pasuk. Y abrieron el tercero, el cuarto, hasta los 36 sefer. Todos estaban esperando que uno haya vacío, porque ya venían con las espadas. Uno vacío ya para cortar la cabeza. Todos llenos. Cuando vio el rey y los ministros que en todos los estuches estaba el Sefer Torah, el rey les dio verajá y les perdonó el IVA por 3 años a los judíos. La comunidad judía no paga impuestos 3 años. y les perdonó muchas prediales, les perdonó, dijo, de tanta emoción que tenía, ¿sí? Y se fueron todos contentos los rabanín. Nadie sabía del milagro. Nadie sabía, es decir, porque ellos lo vieron. ¿Sí? Ah, sí sabieron, claro, los rajamín sabían, porque siempre estaba vacío. Baitaba Melech, ordenó el rey, y colgaron a Marcos como a Amán sobre un árbol, porque quiso hacerle daño a los judíos por calumnia falsa. Bet Niblató, y su cuerpo después de morir lo aventaron a los perros que se coman su carne, y su sangre que la chupen los perros, y todos sus huesos los incineraron con fuego. Y entonces se calmó la furia del rey por este tipo que quiso programar una calumnia falsa contra los judíos. Kenio beduco le deja Hashem, así que se acaben todos los enemigos de Hashem y los amigos de Hashem que sobresalgan. Alken, por eso, Kiemube Kibelua Yehudiman in Zaim Beir Zaragoza, prometieron los judíos que vivían en Zaragoza, sobre eso y su descendencia, y sobre todo la familia de ellos, Meloy Abor Liot Osim Yom Shiva Sal Behod Shevat, para respetar el día 17 de Shevat, Kihtabo Behizmano Behol Shana Ushana. Ellos, sus hijos, sus nietos, hasta hoy en día hay gente en Jerusalén, descendientes de Zaragoza, familia Zaragusi, ese es el apellido, y ellos hacen 17 Shabbat y leen la Megillah y hacen fiesta, Mishloach Manot y Matanot la Ebionim, Sazón Betimcha o Mishte Beyon Tov, no Mishto, ¿por qué? Que Marcos Arashá, Hashab al Yehudim le Aberam, porque Marcos el desgraciado pensó, dicen que Torquemada también, el de la Inquisición, también era judío desertor. Sí. El cura Torquemada era judío desertor. Que Marcos Arashá, Hashab al Yehudim le Aberam, de Hashab Mahashabto Arash, Hashab al Yehudim Arrosó, Betalúo toda la eta, él lo colgaron en el árbol, sí, Kenio Beduco le de Hashem. Y después sigue algunos pesuquín más. Esta historia pasó en esa semana, fue el aniversario el día 17 de Shevat. ¿Por qué digo todo esto? Cada generación y generación, Hashem demuestra, a mí Hashem, yo manejo el mundo. Hashem se lo muestra a nivel Zaragoza, o Hashem lo muestra a nivel aeropuerto en el vuelo. Si yo te voy a decir quién sube al avión y quién no sube al avión. ¿Sí? Y la última, le dije tres historias, y la última me la contó un jajam, y me dio un jajam que está hospedado en mi casa, que él trabaja mucho, un experto en fertilidad y en cosas así de eso, asuntos de mujer. Contó que llegó una persona con el rebe de Cloisenburg, el admur de Cloisenburg, yo lo conocí, un tzadik muy grande, ya falleció. Le pedía a Berajá para que su esposa quede embarazada, tenía 10 años con su padre, y decía, Hashem yador, Hashem yador. Un día fue con un doctor experto, dijo el doctor le dijo, cuando crezcan pelos aquí, tu mujer va a quedar embarazada. Cuando crezcan pelos aquí, tu mujer va a quedar embarazada. Fue esta persona ya desesperado con el jajam. Jajam, ¿sabe qué me dijo el doctor? Que cuando crezcan pelos aquí, mi mujer va a quedar embarazada. Así dice que se levantó el jajam y dijo, ah, entonces hay un nuevo patrón del mundo. Hay una nueva dirección en el mundo. Los doctores ya son los que manejan el mundo. En 9 meses va a estar cargando un bebé. Siempre el jajam le daba verajá. Pero ahora el jajam se le va, como le pasó a Rafael Jajam, cuando dijo, cuando crezca el pelo aquí, ah, ustedes doctores manejan el mundo, yo les voy a decir quién maneja el mundo. 9 meses un bebé. Eso es Rabotay. Esto es Hashem manda en cada generación. A cosas fabulosas y cosas pequeñas. Cada uno de ustedes pasan a veces situaciones que dicen, yo veo a Dios, hay que ser ciego para no verlo. Lo estoy viendo. Cuando lo veas, publícalo. Coméntalo. Cuéntaselo a tus hijos en la mesa de Shabbat. Cuéntaselo a tus amigos. Yo vi a Dios. Aquellas personas, eso es contra Amalek. Esa es la guerra contra Amalek. Las personas que cada día, el que quiere reforzar su emuná en Hashem, como dice, el que cree en Dios no tiene preguntas. El que no cree en Dios no tiene respuestas. Todo es pregunta. El que quiere reforzar su emuná en Hashem, diario Dios le va a mandar ejemplos. Aquí estoy. Mi vida, aquí estoy. ¿Me estás viendo? Aquí estoy. Diario. Y el que quiere renegar, aunque Hashem se le demuestre en vivo, va a seguir renegando. Hashem Ibach nos da el zehut de reforzar nuestra emuná día a día. Amén. Que ni el Hashem.
Sí. Se casó con una mujer y nadie se podía casar con la mujer. Sin embargo, ella dejó su religión, la casó con la presencia de ser para casarse con el pueblo.
Sí.
Que nos entreguen la
Rosalía.
Que
nos entreguen la Rosalía. ¿Cuál es tal? Ah, amén, amén. Otra vez.
Sí.
Porque la otra no se casó con Isaac, se casó con Isaac. Por eso algunos dicen que es culpa nuestra que existe Amalek. Por eso dicen que es culpa nuestra que existe Amalek. Es culpa nuestra. Porque si no hubieran rechazado la misma motivación, una se concluyó y con Ruth, Naomi aprendió el ejemplo de Amalek. Si Naomi la hubiera rechazado demasiado, quizá vendría otro Amalek de Ruth. Gracias. Gracias, bienvenidos a todos a la fiesta el 8 de abril.